Seguir con la serie que tenemos sobre las parábolas del reino. Y hoy vamos a ver una parábola que está en Mateo 25. Y vamos a orar antes. Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a guardar silencio. O el que hable, que al menos hable bajito. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar juntos y pedirte que abras nuestros ojos y nuestro corazón a las verdades que tú has revelado, a lo que tú quieres enseñarnos sobre el reino y danos un corazón como tú quieres que sea. Muchas gracias, Señor Dios. Amén. Bueno, antes de empezar con la parábola, si recordamos, estamos viendo las parábolas, distintas parábolas sobre el reino de los cielos. Hemos visto que el reino de los cielos es distinto de las cosas que habitualmente están en nuestra mente y en nuestra cultura. Y lo poníamos como si fuera un indio en una gran ciudad. Y cómo a veces nuestros principios que traemos del mundo, ir con esos principios, intentar entrar con esos principios al reino de los cielos, es como intentar ir con una cerbatana por la M30. Puede ser algo que no encaja. Y el Señor Jesús nos da principios propios de reino. Hemos visto en la parábola de los invitados a la boda que el reino de los cielos se parece a una boda, que es algo bueno. Y los invitados entraban gratis. Y era gente que no se lo merecía, que se les buscó por los caminos, buenos y malos, y no se lo merecían y entraban. Pero había un invitado que era indigno y fue expulsado y se le aplicó rigurosamente el juicio. Porque una cosa es que sea algo bueno y que el Señor sea bueno y otra cosa es que la dignidad es necesaria. Y no se admiten invitados indignos. Y es una fiesta y hay que ir de un modo apropiado. Hemos visto también que se parecía en la parábola de los obreros de la viña a un jefe que a todos los obreros les pagó todo el salario, incluso aunque hubieran trabajado muy poquito. Y hemos visto que los conceptos de la paga, de la justicia, de la retribución, son distintos en el reino. En la parábola de los talentos, hemos visto que lo nuestro, lo mal llamado nuestro, nuestros talentos, han sido dados por Dios. Entonces, veíamos otro concepto de lo que es mío, y cuáles son mis dones, que no son mis dones, y cuáles son mis capacidades, que no son mis capacidades. Y hay otro concepto de la propiedad. Y volvemos otra vez. Jesús está planteando un sistema distinto. Está planteando el reino de los cielos. Y el vino nuevo necesita odres nuevos. Y aquí no vale coger cosas viejas o cosas que vienen de otro lado. Lo mío no es mío. Que se nos daba conforme a nuestra capacidad. Y que eso generaba confianza. Porque nos lo ha dado conforme a nuestra capacidad, porque sabe que podemos usarlo. Así que, tranquila y sosegadamente, pues usamos lo que tenemos que nos ha dado Dios. Y otra vez, no vale cualquier cosa, porque el siervo holgazán fue expulsado y se le echó a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no vale cualquier cosa. El Señor es bueno, nos da toda la paga, nos invita gratis, nos da cosas conforme a nuestra propiedad, pero siempre reclama su dignidad de rey y de señor. Y hemos visto también que había un siervo que no quiso perdonar a su hermano, y veíamos que también el concepto del perdón era distinto, que es un concepto de perdón que procede del perdón que Dios me ha dado. Y como Dios me ha perdonado una deuda que era de, como yo sé, como la deuda pública de un país, una deuda imposible de pagar, esa deuda que Dios ha pagado en mi vida es lo que me genera a mí el perdón. Y yo ya no miro al otro, perdono. Y de nuevo, el siervo inmisericorde, el siervo que no perdonó, ¿qué pasó con él? Se le aplicó la justicia. Porque vemos siempre que el Señor es bueno, pero el Señor reclama su dignidad. Y en ocasiones aplica el juicio. Y esto es lo que hemos estado viendo un poco de las parábolas del reino. Hoy vamos a ver otra parábola y vamos a ver un poquito el contexto de esta parábola vamos a ver que nos está invitando a estar preparados. Y vamos a ver, bueno, ¿qué es eso de estar preparados? ¿Y para qué tenemos que estar preparados? Bueno, si vamos a Mateo, y os animo a coger vuestra Biblia, os animo mejor a la Biblia en papel que a la Biblia en móvil, porque a veces con la Biblia en papel es más fácil hacer un... pasas una página, ves, y ves dónde está el... y dónde están las cosas. Mira, si vamos a Mateo 24, esto es lo que se suele llamar el mini apocalipsis de San Mateo. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 24 Jesús empieza a anunciar cosas que pasarán al final. Bueno, se mezclan algunas profecías de si serán al final, de si serán la destrucción de Jerusalén, pero el caso es que está anunciando cosas que van a pasar y se le suele conocer como el mini apocalipsis de San Mateo. Al final del capítulo 24, si tenéis la Biblia delante, hay una parábola. Y entonces aquí se encadenan, al final del 24 y en el 25, se encadenan tres parábolas que son muy similares. La del mayordomo, la de las vírgenes y la de los talentos, en las cuales el tema es similar. Hay un señor o un novio que se va, que vuelve, y cuando vuelve echa cuentas, o cuando vuelve mira a ver qué pasa con las personas que le estaban esperando. De modo que al final volvemos otra vez a la misma idea sobre el fin. Y se termina el capítulo 25 enseñando, del versículo 31 en adelante, cierra Jesús con una enseñanza sobre el fin. Es decir, Mateo nos está presentando aquí una enseñanza sobre el fin y sobre el juicio. Y aquí entramos en esta parábola. Vale. Para entrar en esta parábola, vamos a explicar un momentito cómo es una boda judía, porque esta parábola cuenta 10 solteras que estaban en una boda. Y entonces, si no sabemos un pelín cómo es una boda, hace ya muchos años, entonces vamos a explicarlo un poco. En el boletín de estudio que tenéis, tenéis este dibujito, por si os ayuda luego a recordarlo o si queréis garabatearlo. Mira, los novios, y utilizaremos indistintamente novios o esposos, se casan antes. Es decir, antes del casamiento, ellos de algún modo ya están casados. Se parece cuando aquí se prometen. Aquí hay veces en que los novios se prometen, se dan el anillo de prometido y ya están prometidos. Y luego ya, pues es la boda. La diferencia está en que aquí los que están prometidos legalmente no tienen ninguna consideración de esposos. Si lo quieren romper, pues lo rompen y ya está. Entre los judíos, ese desposorio ya tiene toda la validez legal. Ya son oficialmente esposos. Pero eso sucede un tiempo antes de lo que es el casamiento, que puede ser hasta un año antes. ¿De acuerdo? Es decir, los esposos, tiempo antes, ya se han desposado, ya se han comprometido y ya son legalmente esposos. Lo que pasa es que cada uno sigue viviendo en la casa de sus padres. Entonces, el esposo vive en la casa de los padres y la esposa vive en la casa de los padres. Todavía no se han juntado. Y por eso les podemos llamar novios o esposos. Los invitados esperan en la casa de los padres de ella. Y aquí están esperando. Y el novio va a ir a buscar a la novia a la casa de ella. Antes de que llegue el novio, todo el mundo evidentemente está esperando al novio con mucha expectación, como corresponde a una fiesta. Pero el novio se va a hacer esperar. Antes de que vaya el novio, va a entrar un personaje que es el amigo del novio, que anuncia la llegada del esposo. Si no lo he entendido mal, hay al menos dos amigos del esposo en las bodas. Esto estamos hablando siempre de las bodas de tiempos bíblicos. Ignoro si los judíos a día de hoy lo hacen de un modo distinto. Pero vamos, lo que nos interesa es en tiempos bíblicos. Y esto intentan ser luces, porque es de noche. Entonces, el amigo del novio llega, y el amigo del novio llega y dice, oye, que se acerque el esposo. Y esto puede pasar, puede haber varios enviados que anuncian que va a venir el esposo. Entonces el esposo se pone de camino y va. El esposo va a llegar un rato antes, poco antes de la medianoche. Y por eso todo esto lo he puesto de noche. Sabéis que para los judíos los días cambian con la puesta del sol. Es decir, cuando se hace de noche es el nuevo día. Y el esposo va a llegar poco antes de la medianoche. Y el esposo va a ir llegando. varias veces se ha dicho que viene el esposo, que viene el esposo, y la gente está esperando al esposo. ¿Y el esposo cuándo viene? ¡Que llega el esposo! El esposo, que entra sin un cortejo especialmente glamuroso, va a ser recibido fuera por 10 amigas de la novia, que son, bueno, 10 u otro número. El esposo va a ser recibido por amigas solteras de la novia. Y estas amigas solteras de la novia le van a iluminar con sus lucecitas, porque es de noche, para que el novio llegue correctamente iluminado y correctamente acompañado a la casa de la esposa. Así que llega el esposo llega, que estoy aquí. Entonces ya, qué bien, ha llegado el esposo. Entonces ahora vamos a meter al esposo en la casa de la esposa. Metemos al esposo en la casa de la esposa y qué bien, esta es mi esposa, muchas gracias suegro, hasta luego. Entonces, ahora toda la festiva comitiva, correctamente iluminada en esta noche oscura, bueno, a lo mejor había luna, pero vamos, en esta noche, porque ya ha pasado la medianoche, va a ir iluminada por las lámparas que lleva la comitiva. Recordemos, estamos hablando de hace muchos años. Faltan algo así como casi 2.000 años para que nazca Edison y la bombilla eléctrica y mil y muchos para que se iluminen con gas las primeras ciudades. Es decir, las ciudades o los pueblos de noche están oscuros. Y el camino no está asfaltado ni señalizado. Entonces, ¿cómo se ilumina esta alegre comitiva que va bailando, que va cantando, que va con instrumentos? Con las lámparas que llevan los invitados. Y para sumarse a esta alegre comitiva, básicamente lo que hace falta es tener una lámpara. Y entonces ya tú también iluminas el camino, estás invitado a esta alegre comitiva, que se va desplazando a la casa conyugal, donde ya los esposos van a ofrecer el banquete nupcial, y aquí ya que corra la comida, que corra el vino, que corra el baile, que estamos de fiesta. Y una vez que se cierran las puertas, pues estamos todos en la casa bailando, y fuera, pues que se queden otra vez los lobos, o el que esté fuera en la calle. Vale, esto es más o menos el esquema de cómo es una boda de tiempos antiguos. Vamos a la parábola. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Versículos del 11 al 13. Dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas, en las vasijas. Sí, perdón. Ay, perdón. Del 1 al 13. Bueno, si no, ¿alguien tiene una Reina Valera por ahí? Venga, lo leo con una Reina Valera. Déjamela. Esta es una Reina. Vale, venga. Y así lo leo con la misma traducción. Gracias, Luis. Ahora te la devuelvo. Empezamos otra vez. Desde el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Vale? Es decir, están las amigas de la novia y las amigas de la novia están con sus lámparas. Y todas están de fiesta. Están preparando, o sea, están para una boda. Unas van solo con la lamparita y el aceite que lleve la lamparita, y eso pues dura un rato, y otras dijeron, por si acaso, vamos a llevar también una botellita con aceite. Cuando se va apagando el aceite, las que no tienen aceite de repuesto, pues si no hay aceite en la lámpara se apaga. Y las otras, como llevan botellita de aceite, recargan y aquí sigue la luz luciendo. De modo que cuando llega el novio, las otras se han ido a comprar. Y entre tanto que se van a comprar y que vuelven, pues ya pasa todo y ya la puerta se cierra y dicen, oye, ábrenos. Y el novio dice, hombre, aquí venís vosotros al banquete ahora solo. Y entonces les deja fuera. Vale, el novio entra, va a la comitiva y ya sigue. Entonces, esta parábola de lo que nos está hablando es de estar preparados. ¿Preparados para qué? Para una palabra que se llama parusía en griego, que es la presencia de Dios, que es la palabra que se suele utilizar para la segunda venida del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, nosotros creemos que murió en la cruz, que resucitó, y creemos que volverá. Entonces, esa segunda venida del Señor Jesús es lo que en griego se conoce como parusía, pues según la conocemos. Y tenemos que estar preparados desde el principio hasta el fin. Me gustaría que alguien fuera a Lucas, al capítulo 9. Tenéis algunos pasajes aquí en el boletín. ¿9? 9:59-62. Si lo puedes leer en voz alta, por favor.
Sí. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
Vale. Es decir, dice, bueno, yo quiero gente preparada a completo. O sea, quiero gente a tiempo completo, dedicada a mí, que viva para mí, que su vida sea mía, y no quiero que sea su vida un poquito mía y un poquito de otros. Si os acordáis de cuando Jesús dijo, esto es como el que va a construir una torre. El que va a construir una torre, primero echa cuentas. A ver si tiene dinero, si tiene presupuesto para hacer la torre entera. Porque si no, se pone a echar los cimientos, se le acaba el presupuesto, se ha quedado solo en los cimientos y todo el mundo se ríe de él. Y dice, echad cuenta, si queréis ser seguidores míos, tenéis que ser seguidores míos. Y si vamos a Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 12 y 13, si alguien puede leer Mateo 24, 12 y 13... Aquí, en este contexto del mini apocalipsis de San Mateo, dice, por la maldad se va a enfriar el amor, el que aguante hasta el fin. Hay que estar atentos, hay que estar preparados, hay que estar vigilantes. Curioso que termine la parábola de las 10 vírgenes diciendo, velad, cuando en realidad las vírgenes se durmieron, incluso aquellas que lo hicieron bien. Bueno, se durmieron, pero luego estaban preparadas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Vale. La siguiente pregunta que yo me hago, bueno, y entonces, ¿a quién esperamos? ¿Vale? A veces, cuando pensamos en la venida del Señor o cuando pensamos en el juicio del fin del tiempo, a veces parece que el Señor va a ser como un militar extranjero que va a venir a invadirnos, o que fuera el inquisidor general que viniera a hundirnos en la miseria. o que fuera, yo qué sé, el inspector de Hacienda, que va a venir a rebuscar entre todos los cajones a ver dónde hay algo que pueda inculparnos. Y no es esa la imagen. ¿A quién está esperando? ¿A quién están esperando las chicas de esta parábola? Al novio. No estamos esperando al juez terrible, no estamos esperando al inspector de Hacienda, no estamos esperando a un invasor extranjero, estamos esperando al esposo, que es el que ha organizado el banquete y que vamos a bailar y a cantar. Están alegres esperando. Y tengamos cuidado que a veces cuando pensamos en la vida eterna o cuando pensamos en el juicio o cuando pensamos en el futuro, pues a veces como que podemos imaginarnos a Dios como Él no es, porque Dios es bueno y porque Dios no va a venir a castigarnos. Dios viene para cosas buenas. Otra cosa es que como el Dios grande que es, hay que tratarle con dignidad. Vale, y entonces diríamos, vale, hay que estar preparado. ¿Y qué es estar preparado? Esta es una imagen, este es un cuadro de la parábola de las 10 vírgenes del siglo XVII, en el que se representa a las 5 vírgenes insensatas, o a las 5 vírgenes malas, entre comillas, tocando el laúd, tocando el piano, comiendo, yendo al teatro, jugando a las cartas. Y sin embargo, las 5 vírgenes buenas se las representa orando, aquí venerando esta imagen, cosiendo. ¿Sabes? Y a veces podemos caer en esto, ¿no? Como que parece que estar preparados para el Señor puede ser un poco monjil, un poco así, un recatamiento extremo, porque hay que estar en la iglesia todo el día y tenemos que estar, digamos que con una religiosidad que a veces también puede ahogar y que no es lo que está diciendo ni la parábola ni lo que en general dicen las enseñanzas de Jesús. Porque estas no son las 10 vírgenes de la parábola, ¿vale? Que a veces podemos en nuestro imaginario imaginarnos estas 10 vírgenes todo el día ahí orando, qué santitas. Son 10 solteras que se van de boda. No sé si os habéis fijado. Son 10 amigas de la novia, que son 10 amigas solteras que se van de boda y que están esperando al esposo que organiza una boda. Y que van vestidas de boda. ¿Y qué van a hacer? Bailar y cantar. Porque es una boda. Aquí quería haber cogido una imagen de la reciente boda de Jaime y Paula, donde estaban las solteras de la iglesia, pero no he tenido. He intentado conseguirla, pero meterme en el Instagram y cogerla sin permiso me parecía mal. Pero vosotros imaginaos a las jóvenes de la iglesia en el fotocall de la boda de Jaime y Paula, haciendo el moñas, todas súper monísimas, en la foto de solteras, diciendo, vale, estas son las 10 solteras de la parábola. 10 solteras que se van de boda. Que la intención es divertirse en la parábola y disfrutar de la vida. Y que no hay nada malo en ello. Entonces, ¿qué es estar preparado? Mira, ¿qué es estar preparado? Es algo que yo no te puedo decir exactamente qué es lo que tienes que tener para estar preparado o qué te falta. Perdón. En el boletín de estudio, aquí. Vale, volvemos a perdonar la distracción. En el boletín de estudio tenéis aquí algunos pasajes. Y también pensando en que hoy tenemos Santa Cena, que es estar preparados. Porque vamos a recordar que el Señor murió y vamos a anunciar que el Señor volverá. Y queremos estar preparados para esa llegada del Señor que podría ser ahora mismo. Y que no por estar en la iglesia vamos a ser más santos. Y que si viene mañana a las 3 de la mañana, no por estar en la cama, vamos a ser menos santos. Y que si viene cuando estás en el trabajo, no por estar en el trabajo vas a ser menos santo. ¿Qué es estar preparados? Me gustaría que alguien fuera a Romanos 2, a los versículos 14 y 16. Y os voy a contar mientras tanto una anécdota. Otro que vaya a Hebreos 4, del 12 al 13. ¿Alguien de aquí el bloque? De este bloque. ¿Podéis ir alguno a Hebreos 4, 12 y 13? Hace algunos años murió un hermano mío, con 37 años. Y cuando murió, de modo sorpresivo, sin que nos lo esperáramos nadie, Pues un momento en que yo pensé, bueno, pues cuando pasan estas cosas, uno empieza a reflexionar, ¿no? Naturalmente. Y entonces yo me hice una especie de examen de vida y pensé, bueno, ¿cómo estoy yendo? Y hubo dos cosas en mi vida que no me gustaban. Y hubo dos cosas que dije, si yo me muriera hoy, o sea, si en vez de pasarle a él me hubiera pasado a mí, ¿qué cosas no encajaban? Hubo dos cosas en que mi examen suspendí. Una es que no estudiaba bastante. Por aquel entonces estaba estudiando la especialidad y pensé, no estoy estudiando bastante, estudio poco. Bueno, si mi trabajo es servicio a Dios. Y la otra es que un amigo mío lleva mucho tiempo sin llamarle. Lleva mucho tiempo sin llamar a uno de mis mejores amigos. Y pensé, si yo muriera hoy, ¿cuánto tiempo llevo sin llamar a este amigo? Y esos fueron los dos suspensos de mi examen. No fue un, jo, es que no he venido a la reunión de oración. Ni fue un, leo poco la Biblia. Pues mi conciencia me acusó en lo que mi conciencia me acusó. A otro le podrá acusar en otra cosa. A lo mejor es que otras cosas las estaba haciendo bien y por eso la conciencia no me acusó. Pero lo que quiero decir es que escuchemos a nuestra conciencia porque tiene cosas muy tangibles, muy concretas, donde nos puede decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Vamos a Romanos 2, 14 y 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Es decir, dice, incluso los paganos, que no tienen conocimiento de la ley de Dios, revelada como nosotros por un libro sagrado, incluso los paganos tienen la conciencia, y su conciencia les acusa, o les defiende. Bueno, también es una forma en que Dios se ha puesto en contacto con nosotros, y en que también es una forma en que Dios nos puede hablar. Hay otros pasajes, hay uno que dice que, incluso por la noche mi conciencia me enseña, dice el salmista, porque siempre estoy pensando en Dios, mi conciencia me enseña. Y otro pasaje en 1 Timoteo en que está hablando de hombres que tienen la conciencia cauterizada, como que hubieran cogido a fuego y hubieran quemado la conciencia. Puede haber dos modos en que la conciencia no te acuse, o bien porque lo estás haciendo bien y tu conciencia, observando tu vida, no te acusa, o bien porque tienes la conciencia quemada y entonces, aunque lo estés haciendo terriblemente mal, tu conciencia no te va a decir ni mu, porque te parece bien, haces el mal y te parece bien. Entonces, escuchemos a la conciencia, ejercitemos la escucha de la conciencia delante de Dios. Hebreos 4, 12 y 13, ¿qué dice? Vale, este pasaje es un poco, es espeso, es muy elegante, pero es muy espeso, entonces vamos a ir despacio. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante. Y dice, y distingue, discierne, discrimina, separa, no la engañas, y separa las médulas, los tuétanos, las coyunturas. O sea, es como que te entra como un cuchillo de carnicero, que separa el hueso del hueso, corta y separa. Y a mí no me engañas. Y entra. Y dice, porque distingue los pensamientos del corazón. Dice, ah, amigo, porque uno puede hacer cosas externamente, pero ¿cómo son las intenciones del corazón delante de Dios? Dice, la palabra de Dios distingue las intenciones del corazón. ¿Y cómo termina el pasaje? Diciendo, porque estamos desnudos delante de ese al que vamos a rendir cuentas. A Dios no se le engaña. Y delante de la Biblia, de algún modo, estamos desnudos. Y también, a la hora de preguntarme, ¿estoy preparado? Ejercitemos el leer la Biblia con respeto, con reverencia y diciendo, Señor, ¿qué tienes tú que decirme? Porque es que a lo mejor el Señor tiene cosas que decir. Y leyendo la Biblia, a lo mejor dices, toma, este versículo es para mí. Y en eso es cuando se demuestra que la Biblia es viva y es eficaz porque distingue. Porque te va a distinguir a ti, que eres el que estás leyendo. No sé yo quién lee a quién. No porque esto sea magia, porque es Dios y el Espíritu Santo el que nos pastorea. El otro pasaje que tenéis aquí anotado es de Romanos, un pasaje en el que comenta cómo el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y cómo el Espíritu de Dios es el que le dice a nuestro espíritu las cosas. Es decir, tenemos que estar preparados. Estar preparados no es ser monaguillos y monjas así, todos muy correctitos aparentemente, es vivir nuestra vida delante de Dios en santidad, con dignidad ante Dios. Y como vamos a celebrar luego la Santa Cena, que cada uno de nosotros vaya pensando si hay algo con lo que se tenga que poner a cuentas con Dios. Porque Dios es bueno. Y de hecho dijo Jesús, mira, ya no voy a beber vino hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, porque habrá una fiesta. Cuando el Señor vuelva, la idea no es cuando vuelva vamos a beber agua amarga. No, es cuando vuelva vamos a beber vino nuevo en el banquete del reino de los cielos. Y felices los llamados al banquete. Vamos a llamar a los niños, vamos a celebrar la Santa Cena y antes de celebrarla, decir un par de cosas. Los requisitos que ponemos para celebrar la Santa Cena, los que hemos entendido en la Biblia, son que uno haya aceptado el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y que por tanto haya sido perdonado de sus pecados y que esté en comunión con la Iglesia o con su Iglesia. De modo que si eres una persona que nos visitas, pero has aceptado el sacrificio del Señor y estás en comunión con tu iglesia, estás invitado a participar con nosotros. Si no tienes claro de qué es eso de aceptar el sacrificio del Señor, o si crees que a lo mejor no estás del todo en comunión con tu gente, o con la gente, mejor te invitamos a no participar. Tampoco ponemos como requisito exigido el bautismo, aunque también surge la pregunta de, si estás en comunión con el Señor, ¿por qué no estás bautizado? Así que, cualquier persona aquí que ame al Señor, que haya aceptado el sacrificio del Señor Jesús y no haya pasado por las aguas del bautismo, yo le animo a que se pregunte, ¿y por qué no? Porque eso que te impida bautizarte seguramente también te impida tomar la Santa Cena. Y si no te impide, pues bautízate y disfruta y habla con nosotros y te bautizamos. Sin cambiar mucho de pasaje, en Mateo, estamos en el 25, pasamos una página y vamos al 26. Dijo el Señor, que mientras estaban comiendo, versículo 26 en adelante, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándose a los discípulos, les dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dadas las gracias, lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en que lo vea con vosotros nuevo, porque el Señor vuelve.